por los signos de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí. Que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí. Invitados estamos, como siempre, a meternos en los pasajes de la vida de Jesús con calma, irnos a la historia. Como que por otra parte habrá algunas cosas que nos puedan ayudar, porque desde hace unos años ha sido bastante frecuente que haya películas de esa época. Creo que hay una que se llama Rise, en el resucitado, y pues no deja de ser interesante, como en el mundo siempre hay gran interés por Jesucristo. Y estos misterios de la vida del Señor sabemos que alcanzan un clímax en el trigo pascual, y son misterios que siempre nos agarran un poco deprisa en la Semana Santa, y por eso podemos hoy detenernos, y aunque sea también de manera sucinta, pues ir ahí a esos misterios de la tarde del jueves, de la pasión, muerte y la resurrección, porque es la hora de Cristo. Para esta hora he venido al mundo, y lo queremos acompañar así, siendo testigos, protagonistas. Nos ayudan también los libros que hablan de la vida de Cristo. Voy a leer unos párrafos de libro Jesús de Nazaret, de Martín Descalzo, que nos ubica en la tarde del jueves, en ese momento de la institución de la Eucaristía. Dice: eran, según los cálculos más probables, las 6 de la tarde del 14 de Nisan del año 3790 desde la fundación del mundo, según la tradicional contabilidad judía, del año 784 después de la fundación de Roma, según el calendario romano. Con el tiempo, a ese día se le llamaría Jueves Santo, 6 de abril del año 30 de la era cristiana. El sol se acababa de poner, pero desde el Monte de los Olivos se veían aún las puntas de sus rayos por encima de las torres de la ciudad y del templo. Jesús venía monte abajo hacia la ciudad en la que había de morir antes de 24 horas. Jerusalén ardía en plena fiesta, y en torno a ella surgía como un gigantesco campamento guerrero otra ciudad de tiendas, en las que se cobijaban muchas decenas de miles de personas. Pues es efectivamente esa concentración enorme de judíos que iban a la celebración de la Pascua, como se los pedía la ley de Moisés. Todavía ahora, si andamos por ahí cerca de la feria de, si vamos a Montefalco, sea cerca de la feria de Tepalcingo, vamos a ir viendo cómo de las distintas carreteras que confluyen a ese pueblo va bajando mucha gente, caminando, en situación verdaderamente austera, precaria. Pues van a la feria, ¿dónde van a dormir? Pues en la calle, en el suelo, cubiertos una cobija. Y miles y miles de personas, serían mucho más los que estuvieran ahí en las afueras de Jerusalén, los judíos venidos de todas partes. Había como es un gigantesco campamento. Jesús bajaba lentamente y en silencio. A lo mejor los que han ido a Tierra Santa también han bajado por ese monte, han hecho el recorrido de la última cena. Bajaba mientras la brisa del atardecer de primavera agitaba su vestido. 10 de sus 12 apóstoles le seguían nerviosos, con la sensación de que algo grande estaba a punto de suceder y con el miedo de lo que sucedería, de que lo que sucedería pudiera ser trágico para él y para ellos. Los otros 12 habían adelantado a hacer los preparativos, Pedro y Juan los había enviado. Cruzó el torrente Cedrón por el viejo puente de piedra y entró en Jerusalén por la puerta de la fuente. Allí el pequeño grupo de Jesús y sus apóstoles se cruzó con la riada de gente que salía del templo tras asistir al tercer sacrificio vespertino. De los hombros y los cuellos de muchos colgaban, atados por sus patas, cuerpos de corderos muertos. El aire de la ciudad olía a grasa cocida y a carne tostada. Estaban preparando la Pascua, los prolegómenos de la cena de Pascua. El humo de las hogueras en que se consumían las entrañas de los corderos manchaba todo el cielo de los alrededores, y en los ojos de los transeúntes había un brillo misterioso y solemne, propio de quien está viviendo una jornada en la que su alma entera se ve obligada a ponerse de pie. Las gentes andaban precipitadamente por calles mal iluminadas. Pocos momentos antes, entre los brillos marmóreos del templo, el sumo sacerdote había leído, o más bien cantado, el capítulo 12 del Éxodo, que reglamentaba lo que todos sus oyentes debían cumplir puntualmente horas más tarde. Antes de la ceremonia, Caifás se había lavado repetidamente las manos, en las que ya nada quedaba del olor a las 30 monedas pagadas la víspera. La voz del sacerdote rebotaba sobre la multitud conmovida. Mientras Caifás leía lentamente su narración, una escena dramática se desarrollaba ante los ojos de los asistentes. Al pronunciar las palabras «Todo Israel lo inmolará», una fila de levitas, cada uno de los cuales sujetaba entre sus manos un cordero, levantaba sobre sus cabezas y hundía en sus gargantas un afilado cuchillo. El sumo sacerdote presidía la escena como supremo garante de que todo se cumplía puntualmente. La ceremonia se cerraba cuando un sacerdote subido en una de las almenas del templo gritaba que ya se veían 3 estrellas en el firmamento. Entonces vibraban en los aires los sones de trompetas de plata y todos los habitantes de la ciudad comprendían que la Pascua había comenzado. Y Jesús en este momento cumplía esa profecía, esa alianza, de ser el verdadero Cordero, el Cordero inmolado. Se acababa la Pascua antigua y Él adelantaba el ofrecimiento de su cuerpo con la institución de la Eucaristía. Y por eso decía, yo he tenido una gran ansia, con gran ansia he ansiado comer esta Pascua con ustedes antes de padecer, con una gran ansia. Y a continuación les dijo, en verdad les digo que ya no la comeré hasta que halle su cumplimiento en el reino de Dios. Y tomando pan, dadas las gracias, lo partió y se lo dio diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que es entregado por ustedes, hagan esto en memoria mía. De igual modo, después de cenar el cáliz, diciendo, este cáliz es la nueva alianza en mi sangre, que es derramada por ustedes. Y como sabemos, es un profundísimo misterio de fe. Tenemos siempre que devolver, lo hacemos en cada misa. Sí voy a tratar de comprender los sentimientos, un gran deseo de instituir el sacramento de su cuerpo y de su sangre, de un cuerpo que será entregado y de una sangre que será derramada la víspera, de hacer eso de manera cruenta en la cruz. Y nosotros decimos, pues efectivamente voy a hacer aquello que es la clave del amor, a tratar de hacer lo que es la identidad de sentimiento, el sintonizar con su corazón humano en la Eucaristía, en esa riqueza de la Eucaristía que comprende la presencia permanente en los sagrarios, la comunión de su cuerpo y la realidad de su sacrificio en la Santa Misa. Bueno, si siempre que hablamos de la Eucaristía, como es el caso, tenemos que decir, oye, vamos a hacer un esfuerzo para no pensar que estamos hablando de alguien ausente. Estamos hablando de alguien presente. Estamos hablando de una teoría filosófica o ni siquiera de una enseñanza moral. Estamos hablando de aquel que está presente en la hostia, aquí con nosotros. Que está como en nuestra misma atmósfera o con nuestra misma temperatura ambiental. Y que está con su realidad completa de verdadero hombre y de verdadero Dios. Y que por lo tanto, como verdadero hombre, tiene alma humana y por lo tanto tiene sentimientos. Es una persona. Debemos decir, es Él. Es Él. O podríamos decirle de una manera más directa, eres tú. Eres tú. El que estás aquí eres tú. Y voy a tratar de, pues siempre que venga al sagrario, efectivamente, buscarte vivo. No eres una cosa. Pues como la Eucaristía, la presencia real es un gran termómetro de fe, un termómetro de vida cristiana. A mí me gusta hacer un pequeño experimento cuando alguien me dice, por ejemplo, le pregunto, ¿vas a misa los domingos? Y me dice, no. En mi casa no vamos a misa los domingos. Ah, no van a misa, no. Oye, ¿rezas? No, tampoco. ¿Nada? No, nada. Pues es lógico. No es, creo que a veces sí vamos a hacer un apostolado eucarístico, vamos a hacer el apostolado de las tres Aves Marías, a ver si empezando con las tres Aves Marías después ya conseguimos que entiendan un poquito la importancia del Santísimo Sacramento. Porque, pues si no hay ninguna referencia a una persona, pues tampoco la va a ver después. Si ahí está de manera sacramental, de manera verdadera, de manera real y de manera sustancial, si ahí está vivo, pues más trabajo nos va a costar encontrarlo en la presencia de inhabitación. Por eso el Señor, como pues nos han estado leyendo en las pequeñas lecturas de las exposiciones del Santísimo, nos dice eso muchas veces en la institución de la Eucaristía, en la promesa de la institución, la sinagoga de Cafarnaúm. Soy un pan vivo, yo soy el pan vivo, estoy vivo, estoy vivo, estoy vivo, búscame vivo, trátame vivo, no me trates como una cosa muerta. Como decía aquel niño del catecismo que decía, ¿tú sabes lo que hay dentro del sagrario? Yo creo que habrá visto alguna vez un funeral o algo, porque decía, si adentro del sagrario están las cenizas de Jesús. ¿Habrá visto alguna vez, pues eso, que una urnita llevaban las cenizas de alguien? O sea, una reliquia. Aquí tenemos una reliquia de la Santa Cruz, o como dicen en Santa María la Mayor, aquí están las reliquias de del portal de Belén, del pesebre. Pues ve tú a saber si son las reliquias del pesebre de Belén o sea, unas tablas del siglo XIV que alguien las vendió como reliquias del portal de Adán. Pero aquí no está en una reliquia, aquí está Jesucristo. No es virtual su presencia, no está en Facebook, no está él, no es un WhatsApp, es él. Y es nuestra fe, y es nuestra, pues también como nuestro compromiso, en primer lugar para corresponderle, y en segundo lugar para hacer apostolado eucarístico. Porque verdaderamente uno dice, bueno, es que ahora sí, el mundo al revés, cómo se honra ahí. Yo cuando vivía en una zona nice de la Ciudad de México, de repente íbamos pasando por donde están unos hoteles muy nice, y no se puede pasar. ¿Cómo no se puede pasar? Fui a mi casa, no se puede. ¿Por qué no se puede? Porque está Justin Bieber. No se puede. Está cerrado. Está... A mí qué importa que esté Justin Bieber. Déjame pasar. O sea, tengo que pasar por aquí. No, pues está Justin Bieber. Ni modo. O sea, tienes que irte por otro lado. Pues sí, está al revés del mundo realmente. Y a lo mejor pasamos por una iglesia y no hay nadie. Camino por San Ignacio y por San Covadonga, no hay nadie. Y eso sí, afuera un traficado, pero adentro no hay nadie. Y por eso es un problema de fe, es un asunto de fe. La Eucaristía es un sacramento de fe, es el sacramento de nuestra fe. Y podemos pensar, o sea, a Jesús yo creo que le duele tanto el pecado como la indiferencia, o el pecado de indiferencia. Es como si sabes que no me importas. No, me da igual. A lo mejor tendríamos que volver a las épocas de los hugonotes, cuando atravesaban con su lanza los lanceros hugonotes, aquel que decía que Dios está en el cielo, en la tierra y en la Eucaristía. Ahora decimos, pues, Dios está ahí, ah, pues ok, pues déjame seguir con mi teléfono mandando mensajitos. Tengo otros intereses. Dice que me falta sensibilidad, me falta conciencia, no lo adoro, se me ha hecho una costumbre su presencia continuada. Porque ¿qué le gusta a una persona que ama mucho? Pues lógicamente lo que le gusta es ser correspondido de esa misma manera, ser correspondido también mucho. Por eso entendemos por qué nuestro padre nos decía, pues si tenemos alma eucarística, la obra está hecha. Ya, no se preocupen de nada más. Ya está hecha la obra. Está hecha en ustedes, está hecha en tu centro. Está hecha en tu labor apostólica, está hecha en tu delegación. Está hecha en tu parroquia. Está hecha en tu diócesis, está hecha en tu país. Pues está hecha la obra de Dios. Y decía también, nuestra vida debe ser esencialmente, totalmente eucarística. Esencialmente, la esencia de mi vida es la Eucaristía. O decía también nuestro Padre, aquí está la explicación de mi vivir, por ejemplo, de mi entrega. Yo no puedo quejar, pues, mi soledad, pues, el gran solitario. Yo no puedo quejar de... pues de que ya cada vez tengo menos energía para subir y bajar y mover. Bueno, él está inmóvil. O de lo que sea, de la indiferencia, del abandono. Ayudados por el beato Álvaro, podemos pensar un poquito, como siempre, en las preguntas que nos hacía en sus cartas. Y nos dice... nuestros agrarios han de ser siempre el lugar amable, Betania, donde el Señor se encuentre a gusto. En la Ciudad de México y en otras ciudades donde hay, pues, ladrones, poca seguridad, las iglesias ya están cerradas. No se puede entrar a visitar al Santísimo, están cerradas. A lo mejor está más solo, pero que por lo menos no pase eso en nuestros centros. Que el Señor se encuentre a gusto, rodeado del cariño de mis hijas y de mis hijos y del mío. Pensad sinceramente, también yo me examino si nos comportamos así con nuestro Jesús. Vamos a preguntar, oye, ¿en qué centro vives? No, pues en tal. ¿Y de qué centro vienes? No, de tal otro. Oye, ¿en tu centro está contento Jesús? ¿Está tratado con cariño? ¿O no mucho? No parece que esté demasiado contento. ¿O no? Sí, está muy contento. Tengo muchos detalles con él. Hay mucha vida eucarística. O en la labor apostólica en la que trabajo, donde sea. O en la parroquia del supernumerario, del agregado. El sagrario constituye para mí el centro de la casa, el necesario punto de referencia cuando entro o salgo, o cuando dejo que mi alma se escape para acompañar al Señor en el sagrario de la iglesia más cercana. El necesario punto de referencia, si puedo ir, voy. Bueno, pues estos 15 minutos podría leer el periódico, y si fuera a hacer una visita de 15 minutos. Estoy con insomnio, bueno, pues visitas sagrarios con la imaginación, estás rodeado de sagrarios. Los sagrarios que conozcas, acompáñalo con tu deseo o con tu ángel de la guarda. Si en esas horas de la noche, pues estarás seguramente solo, tan cerrado el oratorio. Lo saludo con una genuflexión pausada, llena de amor, hablándole con el corazón. Pues qué bonito es ver eso, ¿no? Que a veces notamos, por ejemplo, cuando alguien ha empezado a tener contacto con la obra, que hace distinto la genuflexión, que la hace mejor. Y ojalá, digamos, pues sí, ya sale muy bien tu genuflexión, yo no veo tu corazón, ojalá que también ahí haya una adoración en tu interior, además de la adoración externa. Lo acompaño durante la jornada, al menos con el deseo. Adoro a Jesucristo realmente presente en el sagrario. Adoro te devote, latens deitas. Cuando asisto a la exposición del Santísimo, cuando recibo la bendición, cuando me arrodillo ante el tabernáculo, pues podemos pedirle a San José María que esa emoción que tenía él, como decía que temblaba cuando, habiendo recibido la ordenación diaconal, dio su primera bendición. Pues voy a decir, sí, me estás bendiciendo, en este momento estoy recibiendo tu bendición, eres tú el que me estás bendiciendo, no es el sacerdote que te tiene entre sus manos, eres tú el que estás haciendo sobre mí esa señal de bendición que es tu cruz, que tiene todos los bienes, que me traes todos los bienes, que estás diciendo cosas buenas de mí, porque estoy ahí. Voy a decir, y también en las adoraciones, en las exposiciones donde tengo la dicha de poder verlo porque está expuesto en la custodia, pues tengo un contacto visual, hay también una transmisión de gracia, podríamos ir a través de la retina. Tengo esta maravillosa posibilidad de verlo, que aprovecha verlo. Seguramente si lo ves, pues ese rayo de la hostia a tu retina va a llegar también a tu corazón, te va a purificar el corazón. Vivo con amor y agradecimiento todas y cada una de las costumbres eucarísticas que, como piedras preciosas, están engastadas en nuestro plan de vida. Pues sí, costumbres eucarísticas. Ojalá diga, Señor, que nunca me dé pereza una bendición, aunque sea fiesta y haya sido una comida un poco dificultosa y sea una hora dificultosa, que no tenga yo ilusión. Dame también esa ilusión sensible para estar en tu bendición. Y pues a lo mejor soy un centro de San Rafael, pues qué bueno que dijera las velas al Santísimo. Qué importante es tener vela al Santísimo. No nos damos cuenta de las gracias que derrama el Señor cuando se le ama en el Santísimo. Mucho más que cualquier otro plan, aunque sea maravilloso, aunque sea, pues, a otro país, aunque sea lo que sea, mucho más, aunque sea, incluso podemos ir una jornada a la juventud, pues qué bonito es ver eso que hizo Benedicto, que, ¿cuál es el centro de las jornadas de la juventud? Pues la adoración eucarística, no es Benedicto, o no es Francisco, es el Santísimo Sacramento, ellos son sus vicarios, pero el Cristo verdadero, pues es el de la Eucaristía, ellos son los que hacen las veces. Llevo a las personas que trato a la piedad eucarística, enseño a la gente a adorar a Jesús sacramentado, sí, una barbaridad, ayudándonos y diciendo, a ver otra vez, ¿qué calificación eucarística podrías tener en este momento? No estamos hablando de la comunión ni de la misa, sino específicamente de la presencia permanente. Esa realidad que quizá mucha gente la ha movido, pues yo quiero ser numerario porque voy a vivir en la misma casa del Santísimo. Va a ser mi consuelo, mi compañía, forever, todos los días de toda mi vida, compartiendo el mismo techo. Sea también un punto prioritario mi apostolado eucarístico, mis detalles que puedo, pues, ir identificando, reconociendo, como por ejemplo esa misteriosa presencia de María y de José en los sagrarios, saludarlos cuando me encuentro con el Santísimo, no se separan de Jesús. ¿Y cómo se explica esa presencia? No saben, pero alguna presencia ahora especial de María y de Jesús. Dicen que por eso, sin que hubiera ninguna norma litúrgica que así lo indicara, la piedad del pueblo siempre suele poner alguna imagen de la Virgen cerca del sagrario. Me acuerdo que está ella, que también está, además de la adoración de los ángeles, está María, que no podía estar nunca separada de Jesús y que tampoco seguir ahora en esta presencia sacramental.
Doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí.